Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 215 del 13 de enero de 2026. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Antes de nada, feliz año nuevo a todos. No sé hasta qué fecha esto es válido y quizá vayamos ya un poco al límite, pero espero que hayáis empezado este agitado 2026 lo mejor posible. Y que todo lo que venga sea mejor que en 2025. Yo sigo en una situación un poco irregular, por lo que mis expectativas están en seguir y ya. Por ello aprovecho este primer capítulo del año también para disculparme por cualquier retraso que pueda venir, porque es posible que antes o después yo no llegue a tiempo. Pero por ahora, empecemos como corresponde. Y corresponde empezar el año agitando un poco esas mentes, con un tema que alguien me propuso hace ya un tiempo. Y es que cuando se nos cuenta la evolución, concretamente cuando se habla de nuestra especie, se suele hacer desde una perspectiva un poquito machista. No tenemos que darle muchas vueltas para llegar a esto, porque nuestra historia se nos contó con aquello de érase una vez el hombre. El hombre. Vamos a ver, ¿qué no era tan difícil decir la especie humana? Y ahora que los que ya tenéis unos cuantos años visualizáis a un cazador y a una señora cuidando bebés, empecemos el capítulo. En este capítulo no vamos a contar la evolución humana. Vamos a hablar de cómo se cuenta una parte de la evolución humana, que son cosas diferentes. Porque sí, la evolución se cuenta desde una perspectiva. Desde una perspectiva muy de macho alfa. Conste, antes de meterme de lleno en el jardín, que no quiero que esto se interprete como que hay que cancelar a nadie, ni que todo va a deberlo todo con ideología, o que tiene que ser woke, o lo que sea que esté pasando por las cabezas. Es que todo hay que verlo como es, y lamentablemente cuando vemos las cosas siempre lo hacemos con una perspectiva. Y esa perspectiva ha estado históricamente sesgada, porque las gafas con las que se veía eran unas gafas de señor. Por eso empezaba diciéndolo de érase una vez. Pero ni siquiera tenemos que irnos a una serie infantil que algunos ni siquiera recordarán. Nos vale prácticamente cualquier museo. Cuando entramos en esa sección de la prehistoria, nos encontramos al hombre cazador. A veces, que no siempre, nos encontramos a una mujer al fondo, en segundo plano. Porque claro, llegamos a ser lo que somos gracias al señor cazador, que descubrió el fuego, que llevaba la carne a casa. No gracias a la señora que recolectaba, que cuidaba de la cueva, de los niños. Y aquí está el primer problema, que incluso aunque nos pongamos esas gafas masculinas, no habríamos llegado muy lejos si hubiésemos dejado a esos niños a su aire. Incluso con esa perspectiva, para poder llegar a donde estamos ahora, necesitábamos que alguien se ocupase de que no llegase un animal cualquiera y considerase que ese bebé, pues, sería una buena merienda. Antes de hablar de lo que realmente sabemos, vamos a poner un poco de contexto para saber por qué hemos crecido con esa idea tan machacada en la cabeza. Porque normalmente las cosas no surgen así sin más. Normalmente estas ideas cuajan porque alguien hace mucho esfuerzo por afianzarlas en nuestras cabezas. Muchas de las ideas que ahora tendemos a pensar que han sido las de siempre surgieron en algún punto del siglo XX. En sí esto aplica a un montón de tradiciones, de esas de toda la vida, en las que toda la vida es toda una vida. En el caso concreto del señor machito cazador, podemos ponernos a mediados del siglo XX, momento en el que empezó a cuajar la idea, que se consolidó con la publicación, por cierto, de Man the Hunter en el 68. Esto ya venía de un par de años antes, de un simposio en el que se había centrado todo justamente en la idea de el hombre cazador. En ese momento, la teoría que se presentó, porque veníamos de antes un poco justos de conocimiento, para saber cómo habíamos llegado a ser lo que somos, pues fue que, claro, cazar implicaba cooperar, implicaba pensar, y eso hizo que creciesen los cerebros más grandes de los hombres. Eso nos hacía hombres, bueno, os hacía hombres, hombres con mayúscula, y a las mujeres ya tal. Si sumamos que en todas esas reuniones científicas que rodearon esta historia no había prácticamente ninguna mujer presente, pues os podéis imaginar el resultado. Aquello se retroalimentó con la idea del hombre dador de todo en la casa, el hombre importante, cazar nos hacía hombres. Y de aquellos polvos, estos lodos. Esas ideas fueron a los libros, a los museos, a la tele, a las películas, y hasta hoy, más o menos. Porque en Hollywood queda muy vistoso eso de ir a cazar bisontes, volver a casa, tener a las mujeres esperando, y que al llegar aplaudiesen la caza, la celebración y todo eso. El caso es que yo no voy a negar que esa caza tuviese un papel importante, por supuesto. Pero las gafas. En ese momento se puso mucha atención en el tema de la caza porque era lo que veíamos. Porque en las excavaciones lo que encontrábamos eran las puntas de lanza o los huesos después de haber conseguido cazar ese bisonte. Incluso en las pinturas rupestres podemos ver claramente esos animales. Aunque aquí quiero hacer un matiz. En las pinturas se ven personas cazando, no hombres cazando. Y en las pinturas se ven animales que no siempre están siendo cazados. Y todo esto a veces, con mucha imaginación para interpretar las pinturas, que fácil no es. La interpretación de que la caza era una cosa exclusivamente masculina es una interpretación bastante libre. Por otro lado, tenemos lo evidente, la parte de la recolección. De eso tenemos pocos restos. Una herramienta de piedra puede llegar hasta nuestros días, pero una de madera no. Entonces, los sacos, las cestas, eso no lo tenemos. Tampoco tenemos los restos de los vegetales recolectados, porque no aguantaron como aguantaron los huesos del bisonte. Ni claro, como decía, las herramientas. Pero además hay otra cosa, la narrativa. Ya en los siglos anteriores se había metido otra idea en las cabecitas. Los hombres se movían con la caza. Se nos fue contando que la gente se iba moviendo según el lugar en el que hubiese caza. Y la parte del grupo que no cazaba, pues simplemente seguían al resto. Así lo que visualizamos es una sociedad nómada que perseguía, resumiendo mucho, al bisonte. Nunca nadie se planteó que quizás se perseguían los árboles que daban comida y que allí se cazaba lo que hubiese. Así se fue formando una idea de cómo eran las sociedades. E incluso el paso del paleolítico al neolítico se contó desde esa perspectiva. Nunca nadie pensó que si asentarse nos hacía avanzar, a lo mejor lo de la caza es que se nos estaba quedando pequeño. Porque claro, todo se mira con gafas muy masculinas. Y todo era necesario justificarlo desde un punto de vista en el que el hombre tenía que ser el importante. Ahora vamos a ir a la realidad, porque la realidad no es una superproducción de Hollywood diaria. Vamos a ver. Por si alguien nunca se lo había planteado, en el Paleolítico no se levantaban todos los días a las 6 de la mañana para salir a cazar un bisonte. Vamos a trasladarnos a una hoguera en una cueva. Herramientas talladas a golpe de piedra. Frío. Pues a ver, no parece un ambiente maravilloso que digamos. Y no llegaba con un bisonte a diario, no. Nos centramos en el momento épico cuando lo contamos, pero nos olvidamos del resto de la vida común. Esto es como Instagram, que vemos la parte bonita, la épica, el viaje, la comida, el escritorio cookie, el haul, el unboxing del bisonte. Pero no enseñamos la pila de platos sucios, el armario de los trastos. Y esto es como la puerta secreta de Mónica. En realidad, fuera del Instagram del Paleolítico, la vida requería mucha más logística. Buscar comida incluso cuando no había restos de bisonte, mantener la cueva para resguardarse, pero tener agua cerca, sobrevivir a enfermedades sin medicina moderna, intentar que alguno de los hijos saliese adelante en una sociedad en la que perder hijos era lo común, cooperar con el de al lado, porque no podías darle un portazo al vecino, decidir en conjunto cuando había escasez. Vamos, que la caza era un punto más. Sí, matar a un bicho grande era un punto muy vistoso, no lo vamos a negar. Por eso se habla del bisonte y no de la gran masa de animales más pequeños que probablemente aportaban muchas de las calorías que venían de la carne. Porque cazar conejos es más fácil que cazar bisontes. Además, para que todo esto funcionase, se necesitaba que la gente cuidase a los enfermos. Porque de una cacería tampoco volvían todos como rosas. Y había infecciones. Y había enfermedades comunes. Que de una gripe te morías. Y por supuesto, para que todo funcionase, también había que enseñar. Había que enseñar a cazar, claro, pero también a recolectar, también a cuidar y también a curar. Y todo eso no eran cosas que hiciesen exclusivamente los hombres. Todo se hacía en sociedad, lo hacía la comunidad. Y resulta que cuando nos quitamos las gafas masculinas, la realidad es bastante diferente y tiene más peso eso de la comunidad. Porque no era que si eras hombre cazabas y si eras mujer parías, cuidabas y recogías semillitas. Actualmente, con un análisis sin gafas masculinas, sabemos que en la mayor parte de las sociedades no existía esa diferencia por sexo. Existía una diferencia por circunstancias. En la época de caza, cazaba toda persona que pudiese cazar. Esto iba a excluir a las mujeres muy embarazadas, a las personas con lesiones, a los muy jóvenes, a los muy mayores. Igual que si tenías que salir a recolectar, salía quien podía, sin ir a mirar lo que había entre las piernas. Y esto estaba extendido por todo el mundo, pero tampoco quiere decir que nunca se limitase la caza a los hombres. Lo que indica, en realidad, es que no podemos asumir que la caza fuese siempre cosa de hombres, porque sabemos que en algunos momentos no lo fue. Y en otros simplemente no lo sabemos. ¿Y entonces por qué seguimos con esa idea? Pues porque siempre se ha representado a los hombres cazando. La pescadilla que se muerde la cola, vaya. Tenemos esa imagen de los hombres cazando en la cabeza. Ergo, cada vez que hay que valorar una situación, asumimos que eran hombres. Y asumir eso está mal. Esto formalmente deriva de lo que llamamos sesgo de representación. Y ese sesgo de representación no solo está en el imaginario popular, está, como decía antes, incluso en la investigación. Durante décadas, cada vez que se encontraban huesos, se asumía. O cualquier tipo de resto, vaya. Porque si había armas, eso tenía que ser de un hombre. Era lo esperable, se asumía. Luego llegaron los análisis genéticos y ¡ups! Resulta que donde creíamos que había un hombre, resulta que no era un hombre. Hay incluso situaciones peores, en las que se fuerza que tenga que ser un hombre porque tiene que serlo. Y en esos casos en los que el dimorfismo juega malas pasadas. Me explico. Si pensamos en un esqueleto adulto actual, podemos decir que hay rasgos que indican si pertenece a un hombre o a una mujer. Siempre hablando desde la dicotomía tradicional a la que tendríamos que dedicar otro capítulo. Una cadera, por ejemplo, es diferente. Pero si miramos huesos de niños o adolescentes, la cosa se empieza a complicar. Si además nos vamos hacia atrás en el tiempo, las diferencias se difuminan mucho más. Pero diferencias hay. El caso es que si un esqueleto estaba incompleto, era de un hombre y punto. Pero si el esqueleto tenía rasgos que no cuadraban con lo esperado, ¿era de mujer? No, era de un niño y punto. Antes cazaba un crío que asumir que lo hacía una cría, porque sí. Y este sesgo ha estado ahí siempre, aunque hace ya más de 40 años que se pone en duda, que se plantea que a lo mejor lo que asumimos que fue siempre así, no fue siempre así. Pero ni se te ocurra decir esto en alto. No faltará alguien que venga diciendo que es que ahora estamos obsesionadas con la perspectiva de género. Pues sí, mira, a lo mejor es que hay que tener en cuenta esa perspectiva. Thank you. Ahora voy a embarrarme del todo, por si quedaba hueco. Como acabo de decir, sí hay que mirar las cosas con perspectiva. En lugar de pensar qué hacían los hombres, cazar, y las mujeres, cuidar, habría que pensar qué hacía la sociedad en su conjunto. Quizá también habría que replantearse qué era un símbolo de estatus social, porque siempre se ha dicho que lo eran las armas, y a lo mejor la fertilidad tenía un papel más importante. Solo tenemos que ver algunas figuras que han llegado a la actualidad para plantearnos que a lo mejor teníamos una visión un poquito sesgada, asumiendo una sociedad tan patriarcal. Por otra parte, tenemos que dejar de asumir y empezar a analizar. Las técnicas actuales de análisis de ADN antiguo nos pueden dar una nueva visión de nuestra historia. Y debemos hacer uso de ellas cuando hay muestras que lo permitan. Quizá con esos análisis haríamos visible lo invisible, porque ahí está el tema, que hemos hecho invisible una parte de nuestra historia. Y por último, os voy a dar una reinterpretación del avance de la prehistoria que puede enfadar. Vamos a ver. En el Paleolítico, con el señor cazador como eje central, se nos plantea que ese señor cazaba y su mujer se quedaba en casa. Lo de su mujer es otro jardín en el que no vamos a entrar hoy. Sabemos que después de eso avanzamos al Neolítico. En el Neolítico todo es mejor. Avanzamos como sociedad. Todo más moderno. Bien, vamos a pararnos aquí para pensar qué avances ocurrieron, qué cosas cambiaron y qué nos hizo mejores. Entre comillas de ese mejores. En el Neolítico ya no íbamos de un lado para otro como pollo sin cabeza. Nos asentamos. Pasamos de ir detrás del bisonte a cuidar al bisonte para no tener que perseguirlo. Llamadlo vaca en lugar de bisonte. Pasamos a cultivar. Pasamos de la cueva temporal a asentarnos y poner una casita así más estética. Pasamos a una sociedad más especializada, en la que la enseñanza era más importante, porque necesitábamos saber qué hacer con las vacas, pero también con los cultivos. Aprendimos a conservar alimentos durante más tiempo, puesto que ya no nos íbamos a mover en poco tiempo. Vamos a ver, todas estas cosas, ese avance. Si nos creemos la visión del paleolítico tradicional, entonces ¿quién la trajo? Porque los cazadores seguían corriendo detrás del bisonte. Los mismos que nos contaron que en el paleolítico avanzamos gracias a que los hombres cazaban, nos contaron que en el neolítico avanzamos porque nos asentamos. Pero ahí omitieron que, según su propio relato, nos asentamos por lo que hacían, según ellos, las mujeres. ¿No os parece curioso? ¿No percibís cierto sesgo en la narración? Como yo no creo que cazasen solo los hombres, tampoco creo que nos asentásemos solo por las mujeres. Pero sí creo que nuestra historia, desde aquellas cuevas, se nos ha narrado con una perspectiva ante la que deberíamos mostrar cierto escepticismo. La historia es la que es, pero es muy importante limpiar las gafas con las que se ve. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.